infinitas y eternas.
Sé feliz. Un abrazo, Fer.
Hombre, pues final feliz al final, hombre. Bueno, sí, emocionado, sí, emocionado, quiero decir.
Un abrazo a Fernando claro. Burgos, hombre.
Sí, sí señor, sí. Claro que sí. Esto es pues inteligencia
que, a ver, ¿cómo terminamos el programa? Buenas noches, don Juanma Castaño. Aquí José María Benito Benavente.
A ver, José María.
Yo creo que la mejor manera de hacerlo... Sí, dígame.
Quiero cruzar la bahía de los cantones
de París. Quiero cruzar la bahía de los cantones de París, pero el Grupo Risa la ha versionado a través de los camerinos de Triana dedicada a Sergio Ramos, que quiere comprar de Sevilla. Venga, cosa que a mí no me conviene mucho. Vamos allá.
A ver, venga.
Quiere comprar el Sevilla por 400 millones. Por 400 millones, el club de sus amores, a él solo es calderilla. Sergio Ramos quiere comprar el Sevilla. A este le sobra el dinero que ha ganado de futbolero cantando y con Yucatán. ¡Ay, que vuelva nuestro héroe y capitán! Porque el Sevilla,
porque el Sevilla
quiere comprarlo al Camero.
¡Qué maravilla para ganar los torneos con un pedazo plantilla!
Sí, señor. Pues un abrazo, Grupo Risa, y un beso para el gato. Adiós.
Adiós, adiós a todos.
Adiós, chao, chao, chao. Hasta luego.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Gracias por escuchar El Partidazo. Mañana volvemos. A partir de las 7:30 tenemos tiempo de juego y a partir de las 11:30 más Partidazo. No se lo pierdan, se quedan con El Pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen, abríguense y pasen muy buena noche. Adiós.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goas, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y voy a acompañarte hasta las 6 de la mañana, cuando daremos paso a Herrera en COPE. Desde ahora mismo ya sabes que hay cientos de miles de personas que están empezando a poner las calles. Unos están intentando dormir, otros están cuidándonos a todos mientras el país no se detiene. Son 4 horas y media de radio en directo, sin política, con los teléfonos abiertos y con una sola idea, que es acompañarte en el camino de la madrugada. Es verdad que estamos en pleno invierno. Estos días precisamente estamos viviendo una gran bajada de las temperaturas. Y al igual que ponemos las calles, pues ponemos la vista en los termómetros y también en las montañas. Resulta que hay muchos españoles que suben estos días a la montaña a practicar esquí o incluso otro deporte de nieve. Pero desgraciadamente, antes de que finalizara el año, hemos vivido una triste tragedia en el Pirineo aragonés. Resulta que 6 montañeros... quedaron atrapados por un alud en el pico Tablato, muy cerca del balneario de Panticosa. Fallecieron 3. Fue un rescate bastante complicado que nos recuerda que la montaña, oye, en invierno no admite errores ni despistes, y esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Y es aquí precisamente donde surge la pregunta clave, ¿no? ¿Cómo saber, cuándo saber cuando una montaña es segura y cuándo no lo es? ¿Qué señales hay que leer antes de dar un paso más? Y sobre todo, ponedores, ¿cómo actúan los equipos de rescate cuando cada minuto cuenta y la nieve no da tregua? Bueno, pues hoy quiero entender qué es lo que está sucediendo cuando la nieve se convierte en peligro y cómo trabajan quienes se juegan la vida para salvar la de los demás. Esto es muy importante. Máxima admiración por estas personas. Estoy saludando ya a Baín Gutiérrez, es el teniente jefe del GREIM, que es el grupo de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil. en Jaca concretamente. Él conoce perfectamente estas montañas y también a muchos de quienes las recorren. Bahín, agente, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues bueno, aquí seguimos manteniendo el Pirineo Ostense a buen recaudo para que los montañeros y los visitantes pues puedan salir a la montaña con más seguridad.
Es importante lo que han hecho, porque usted además estuvo al mando de los efectivos del GREIM de Panticosa, que participaron ni más ni menos que en las tareas de búsqueda y rescate de las 6 personas que se vieron sorprendidas por el alud del pasado 29 de diciembre en el Pico Tablato, en Panticosa, en Huesca. Murieron 3 montañeros. ¿Cómo fue ese rescate? ¿Qué fue lo más complicado?
Sí, como bien apunta, pues bueno, fue un rescate el 29 de diciembre en la cara oeste del Pico Tablato, cerca del balneario de Panticosa. Y ahí, aparte de intervenir, como bien han dicho efectivos del GREIM de Panticosa, también pues bueno, tuvimos que intervenir de Jaca y de Huesca. Y bueno, pues como la pincelada más importante es que nosotros nos tenemos que adentrar en una zona que ya ha sufrido una luz. Y es posible que se puedan desencadenar más, ya sea por nuestro propio trabajo, el helicóptero al subirnos, y eso es pues digamos lo más importante y el mayor riesgo que corren pues en este caso los grupos de rescate, en concreto para este rescate.
Impresionante. ¿Cuáles fueron las herramientas que usaron en este rescate? ¿Lo puede comentar a los ponedores, por favor?
Sí, por supuesto. Pues a ver, en principio se recibió la lucha sobre las 13-15 horas alrededor, pues como bien han apuntado, que 6 esquiadores de montaña habían tenido un percance con una luz de grandes dimensiones, y en un principio la información que teníamos que podía haber 4 personas sepultadas. Pues inmediatamente con el helicóptero, que es una herramienta pues muy importante en nuestro trabajo para pues, estos desplazamientos, reducirlo significativamente, y comenzamos pues a subir a la zona. Primero personal de GREIM de Panticosa, que está de guardia con unos elementos que nosotros tenemos como grupo de rescate, aparte del material que los propios grupos tienen que llevar siempre, que es el DVA, que es el detector de víctimas de avalanchas, una sonda y una pala. Pues aparte de este detector de víctimas de avalanchas que llevamos, pues llevamos también el sistema RECO, pues bueno, una serie de elementos para tratar de localizar a las personas que están enterradas, y por supuesto nuestros canes, que aquí en la provincia de Huesca, en los 5 GREIM, tenemos un can de búsqueda de personas en avalanchas y grandes áreas con su correspondiente guía, y subimos pues en total, contando todos los viajes de ascenso, que 14 especialistas más 2 canes, que nos fueron de mucha ayuda, porque finalmente la cuarta persona que conseguimos desenterrar pues fue gracias a la imprescindible ayuda de estos canes y sus guías, claro.
Qué importantes son. ¿Hacía mucho tiempo que no habían llevado a cabo ningún rescate tras una luz de esa envergadura? Porque me consta que fue la envergadura fue importante, ¿no?
Sí, es cierto que bueno, que aquí en el Pirineo no tenemos un problema pues bueno, muy generalizado con el riesgo de aludes, no es como pueda pasar en otras zonas pues de Europa, como por ejemplo los Alpes. Es cierto que los aludes, por suerte, no son tampoco pues muchos, y ya hacía unos cuantos años que no había un alud pues de estas dimensiones. Pero aparte, ya no sé este que hubo el día 29, porque hubo uno el día 29, el día 31, o sea, 2 días después, hubo otro con otra persona fallecida, el día 3... hubo otro con 2 personas también enterradas que por suerte salieron ilesas, y era porque bueno, el monte se encontraba en unas condiciones especiales, que por suerte no suele ser lo normal. Pero también tenemos que tener en cuenta que cuando nos movemos por terreno nevado, el riesgo cero pues no existe, y siempre que nos movemos por terreno nevado pues pueden ocurrir estas cosas. Es verdad que estas navidades pues han sido especialmente, la nieve estaba pues en unas condiciones pues que eran especialmente pues bueno, con un riesgo que al principio no era muy latente, porque esto pues bueno se ha ido descubriendo pues a lo largo de los días. Al principio pues las predicciones del riesgo de aludes, tanto de AEMET como en otros organismos, como puede ser Meteo France en Francia, Meteocat eran un poquillo diferentes entre unos organismos y otros, incluso blogs como que anuncian también estos riesgos y estos peligros de aludes. Y es cierto que conforme iban pasando los días, pues el monto nivoso estaba pues muy peligroso.
Estoy ahora mismo poniendo las calles después del partidazo de Juanma Castaño, antes de Carlos Herrera en la cadena COPE. Estoy charlando con el teniente jefe del GREIM, se llama Baín Gutiérrez. Es el, bueno, pues pertenece al grupo de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil en Jaca. Aquí admiramos muchísimo a la Guardia Civil. Muchas veces cuando uno se lanza a deportes de riesgo, tiene la tranquilidad de que si pasa algo va a estar la Guardia Civil. Eso no nos vale. Tenemos que también mirar un poco por nosotros mismos, ¿no?
Sí, efectivamente. Dentro de cuando nos adentramos a practicar deportes en montaña o incluso dar un paseo sin realizar ningún deporte en una zona de montaña, pues tenemos que tener muy presentes unas recomendaciones. Y es cierto que nosotros estamos para esto. Somos un grupo de rescate profesionales, por supuesto. Vivimos por ello. Pero las personas tienen que tener en cuenta que el que peor lo pasa en ese momento es el que sufre un accidente o tiene un percance. Claro. Y entonces tiene que tratar de minimizar por todos los medios esa posibilidad de que se produzca este accidente o este requerimiento de, porque muchas veces tampoco es un accidente y veces que son personas que se encuentran enriscadas. Pero al fin y al cabo es esta persona la que peor pasa en el momento. Son situaciones que no son para nada agradables, y con cuatro recomendaciones como la planificación previa de la actividad, pues mirar la meteorología, ese material que tengo que llevar. No basta con llevar el material, también tengo que saber usarlo porque es importantísimo. Y bueno, en este caso, como decimos, pues el riesgo de aludes, los boletines de riesgo de aludes, pues conjugados con los partes meteorológicos, pues nos pueden dar una situación de cómo se encuentra la montaña. Y luego, incluso cuando comienzo a realizar esta actividad, tengo que estar permanentemente, este grupo de montañeros o de esquiadores de montaña, observando el medio, observando la nieve, observando por dónde ha venido el sol, si hay niebla, porque la nieve es muy cambiante, puede cambiar en cuestión, ya no hablamos de días o minutos, sino pues en cuestión, o sea, de horas, sino en cuestión de minutos, la nieve puede cambiar. Entonces todo esto lo tengo que ir analizando permanentemente cuando practico esta actividad de montaña, y puede ser que por no sobreestimar nuestras posibilidades, veamos que es mejor darse la vuelta y continuar por otra zona o incluso volvernos a casa, al coche, al hotel o al refugio en el que estamos, y pues ya habrá más días para practicar el montañismo, por supuesto.
Madre mía. Teniente, he leído, me he informado sobre el detector de víctimas de avalancha. Yo considero que esto es una buena cosa, ¿no?, que se le ofrece a los montañeros. ¿Podría explicarle a la audiencia, a los ponedores de calles, por qué es importante que lo lleven todos los montañeros, por favor?
Por supuesto, pues el DVA, el detector de víctimas de avalancha, que son aparatos electrónicos que ahora mismo, hace unos años, pues eran productos que eran relativamente caros, pero ahora ya son accesibles a cualquier, prácticamente cualquier persona. Y tenemos que tener en cuenta que si nos adentramos en terreno nevado, aunque sea muy poco, tenemos que llevarlo puesto. Porque conjugado con la sonda y con la pala, esto es un detector así, para que nos entendamos, electrónico, que emite una señal. Esto lo llevamos adosado al pecho entre la primera y la segunda capa de ropa. Va adosado al pecho y esto emite una señal electrónica que nosotros, como con este mismo aparato, en vez de en emisión, en recepción, pues recibimos esta emisión de la persona que pueda estar sepultada. Entonces, pues es un localizador electrónico que, con una serie de elementos, porque difieren en el mercado, cada uno tiene una serie de características, pero básicamente te va marcando cómo está, hasta dónde está esta persona, hasta incluso centímetros, y ya después con una sonda y una pala pues se tiene que pinchar la nieve para tratar de localizar a esta persona, y luego palear para tratar de desenterrar a esta persona, y evidentemente también un protocolo para desenterrar a una persona, porque bueno, están en principio con una hipotermia, sus constantes vitales bajan, entonces hay un procedimiento para desenterrar a estas personas, porque si se le mueve o se le zarandea mucho puede tener problemas cardíacos. Entonces es importantísimo que sepamos que el grupo en el que va en el que van los montañeros o los esquiadores son los que tienen que realizar la primera fase de autosocorro, porque cuando nos entierra una luz, en los 15 primeros minutos desciende el 90% las posibilidades de salir con vida. En 15 minutos nosotros no hemos llegado. Entonces, el primer socorro tiene que ser el grupo, porque es raro que en un grupo de personas el alud arrastre a todo el mundo y todos se vean sepultados. Entonces, siempre que queda alguno o observa, por ejemplo, como se vio este caso en el Pico Tablato, el alud se desencadenó a un grupo de 6 esquiadores de montaña, 2 se quedaron fuera y luego otro grupo que estaba en la zona, que lo vio desde la ladera de enfrente, se acercaron a ayudar. Entonces ellos practicaron el autosocorro, pudieron sacar a las primeras personas, porque aquí no es que sea el tiempo sea oro, es que los minutos o los segundos son diamantes. Porque una persona enterrada por la nieve, pues evidentemente no puede respirar. Hay diferentes tipos de nieves. Es cierto que cuando la nieve es reciente, como este era el caso, es más porosa y se puede mantener más cámara de aire y puede, pues bueno, subsistir más una persona hasta que la puedan sacar. Pero esos minutos son cruciales. Y esto lo tiene que realizar el grupo que va realizando la actividad. Entonces, todo este grupo tiene que llevar el DVA, la sonda y la pala. Ahora también hay unas mochilas, que son unas mochilas que llevan un airbag. Si bien antes eran, pues bueno, de unos precios bastante elevados, pero poco a poco van bajando.
Bueno.
Antes pues había una patente y diferentes marcas, cada vez son, pues se ha democratizado el uso porque son más baratas. Y simplemente, trabajan por el principio físico de segregación inversa, en el que, pues bueno, en una masa uniforme de partículas, las más pequeñas tienden a hundirse y las más grandes tienden a flotar. Entonces nosotros con esta mochila sale como un airbag muy grande que hace que tendamos a quedarnos en superficie cuando este alud nos pueda coger. Es cierto que, bueno, aunque no nos mantenga en superficie, siempre se verá alguna parte de la mochila que es en roja, pues muy vistosa, o naranja, este balón, el airbag, y tiende a que nos quedemos fuera. Pues esto hoy en día tenemos que tenerlo muy en cuenta, estos cuatro elementos, el DVA, la sonda, la pala y esta mochila, para que si tenemos la mala suerte de que estos aludes, que suelen ser inusuales en el Pirineo, pero que como hemos observado estas Navidades, pues se ha convertido en la tónica dominante,
sí,
pues que tengamos más posibilidades de poder subsistir y continuar nuestra actividad sin ningún problema.
Uh-huh. Teniente, depende de cómo amanezca el día, ¿ya saben ustedes las posibilidades que hay de que haya aludes o que se encuentren con dificultades los montañeros?
En el día no, pero sí que es cierto que, bueno, los que somos profesionales de la montaña, ya sea grupo de rescate, guías de montaña, pues bueno, en algunos casos profesores de esquí de las estaciones, pues bueno, más las personas, incluso los propios montañeses que viven en los pueblos que están metidos en alta montaña, sí que es cierto que esta evolución se ve a lo largo de días, pues es una evolución de cómo ha estado haciendo, las inundaciones que ha habido, pues bueno, si ha habido niebla, después es también muy importante, pues, las vertientes, no es lo mismo una cara sur, una cara norte, incluso este oeste, tampoco es lo mismo si está a barlovento o a sotavento del viento, pues bueno, si ha habido nubes de evolución, como ya digo, aquí en la frontera nos entran muchas veces nieblas de Francia, pues la nieve, pues bueno, es con estas particularidades, incluso la niebla, el sol, qué incidencia ha tenido, incluso hay veces que en el mismo valle cambian, pues bueno, por los vientos que recorren ese valle. Entonces todo esto hay que ir analizándolo, pero sí que es cierto que más o menos en los días sabemos, pues cada mañana también esto, como ya digo, en las actividades tenemos que ir observando la nieve, dando golpecitos a la nieve con el propio bastón o con el piolet, para ver, pues para ir analizando permanentemente cómo está la nieve. Pero sí que es cierto que estas Navidades, como ya he dicho y he recalcado, ha sido, pues bueno, una época pues muy mala para la práctica de la montaña, que esto al principio se ha ido sabiendo a lo largo de los días, como en todos los medios de comunicación lo han ido, pues bueno, anunciando, y ha sido el trabajo nuestro día a día, que la verdad que ha sido, pues bueno, arduo trabajo y bueno, pues nosotros intentando, como siempre, hacer lo que podamos por los montañeros y tratando de sacarlos con vida, pero hay veces que bueno, por mucho que nosotros intentemos, pues la montaña es así.
Teniente, ¿siempre queda la esperanza de localizar a personas con vida tras un alud? ¿O uno a lo mejor llega a acostumbrarse a encontrar las personas sin vida? Porque eso sería como tirar la toalla, pero ahí está la Guardia Civil, siempre, ¿no?
Siempre hay esperanza, siempre hay esperanza. Bueno. Es cierto, como ya he dicho, lo de los 15 minutos estos vitales, sí. Los primeros 15 minutos, pero aquí se han dado casos, y ya no estoy hablando de aludes pues, ni en Sudamérica, ni en los Alpes, ni en Rusia, ni en Himalaya, Karakorum, hablamos de aludes aquí en España, ha habido casos, es verdad que son poquísimos, de incluso 3 o 4 horas una persona enterrada y haber salido con vida. Nosotros siempre vamos pensando que vamos a sacar a esta persona. Es cierto que, bueno, muchas veces pues las noticias, incluso porque nosotros necesitamos información prácticamente en streaming, sabiéndola al momento, pues han podido sacar a una persona o no los compañeros, porque bueno, para nosotros es de vital importancia para la manera de proceder, de acercarnos, pues bueno, para también tratar de minimizar todo lo que pues pueda suceder también con el rebufo de los rotores del helicóptero. Pues bueno, al final pues es un procedimiento, pero sí, nosotros vamos siempre pensando que podemos sacar pues a personas con vida. En este caso, por ejemplo, el tercer alud, el del 3 de enero, pues por suerte enterró a 2 personas, a una semi-enterrada prácticamente hasta el techo, a la otra sí que la enterró, pero se la dio la mochila. Pues y al final pues esta persona estaba ilesa, no tuvo ningún problema, tampoco perdió la conciencia y estaba perfectamente bien. Y bueno, es lo que nosotros siempre pensamos, y aunque esté en una gran serie de una luz de grandes dimensiones como han sido estas Navidades, siempre pensamos que bueno, estas personas pueden estar con vida. Vamos, como ya he dicho, con los canes, estos pues nuestros compañeros de 4 patas, que es una labor, pues bueno, es cierto que a veces es un trabajo pues callado, porque el guía siempre tiene que estar trabajando, porque al fin y al cabo un perro es un trabajo diario, el guía está permanentemente, porque hay que estar permanentemente con muchos de los guías, viven incluso en su casa con el perro oficial, y al fin y al cabo ellos pues rastrean una zona, pues por poner un ejemplo, 1000 metros cuadrados, lo que nosotros podemos tardar con aparatos electrónicos, sondas, palas, pues no sé, mucho tiempo, incluso a veces días, porque depende de la profundidad que tenga la luz, pues claro, llevamos sondas de 2 metros y medio, de 3, luego tenemos unas de 5, de 6, pero hay a veces que hay aludes de más profundidad, que necesitamos maquinaria, depende de donde estemos en alta montaña, es imposible subir maquinaria, y entonces pues estos compañeros de 4 patas, pues esos 1000 metros cuadrados, pues en 10 minutos lo pueden ver. Es cierto que conforme pasa el tiempo, pues la nieve es menos porosa, los bolos de nieve se van poniendo duros, pues al perro le cuesta más, pero en un primer momento pues es una herramienta pues increíble, la verdad.
Teniente, ¿y con qué estado de ánimo acaban los equipos de rescate de una misión? Porque me imagino que también el cuidador tiene que ser cuidado, tiene que estar bien atendido, tiene que estar protegido. ¿Cómo acaba el agente?
Sí, efectivamente. Al fin y al cabo, como se suele decir, es el pan nuestro de cada día. Hay que tener en cuenta que nosotros aquí en la provincia de Huesca solo la provincia de Huesca, en el Pirineo Ostense, se hacen cerca de 600 rescates al año entre las cinco bases que tenemos aquí del GREI, pues son muchos rescates, entonces estamos muy acostumbrados a ello, y es cierto que bueno, al volver, pues al hacer pues bueno, el juicio crítico, al finalizar las intervenciones, pues bueno, nos animamos entre nosotros, por supuesto. Es cierto que en este el que estamos a colación de este de la luz en Tablato, pues bueno, al final una persona de los 4, es verdad que 3 fallecieron, pero una estaba ilesa, entonces pues bueno, nos quedamos con esa parte positiva. De hecho, a pesar de haber estado enterrada esta persona casi 30 minutos, entre 20 y 30 minutos, pues estaba perfectamente, incluso en ese momento sí que tenía hipotermia, evidentemente, bajas temperaturas, nieve, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí que luego, pues claro, cuando llegamos a casa, aparte son trabajos con un riesgo y un estrés muy importante.
Pues teniente, ha sido un placer tenerle aquí en la cadena COPE, poniendo las calles a estas horas complejas de la madrugada, donde ya hace muchísimo frío. Usted es el jefe del grupo de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil en Jaca. Así que, Bahín Gutiérrez, teniente, le doy las gracias por echaros un cable y sobre todo alertar a la gente que se asoma a la montaña con demasiada tranquilidad, y eso no es bueno.
Sí, muchas gracias a vosotros por darle esta difusión, y buenas noches, y que para todas las personas tengan mucha prudencia cuando se adentren en la montaña, por favor.
Muchísimas gracias, teniente. Pues de eso va a ir el temazo de hoy, de esta madrugada. Por eso te pregunto, ponedor, si te gusta ir a la montaña, si sueles ir. ¿Cuál es tu lugar favorito para acudir a la montaña? ¿Cuál es la ruta que tienes como favorita? Si eres previsor cuando subes a la montaña, si cumples realmente las normas, esto es muy importante. O, por ejemplo, ¿qué temperatura hace ahora mismo donde te encuentras? Hablemos de temperaturas en esta madrugada en Poniendo las Calles. Vamos a actualizar la información. Tenemos el WhatsApp activado, el 662-942-605. Y, por supuesto, también tenemos el teléfono directo del estudio, el 950-6006 y nuestro facebook.com/poniendolascalles. Te leemos, te sentimos cerca, como si estuviéramos en esta mesa central del estudio de la cadena COPE. Ahora actualizamos la información y seguimos poniendo las calles hasta que aparezca por aquí el gran Carlos Herrera. Actualizamos información.
Duele el amor sin ti, duele hasta matar.
Llueve hasta mojar, duele el amor. Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. En las últimas horas, Donald Trump ha anunciado que aumentará el presupuesto militar un 50% hasta alcanzar el billón con B.